vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, llegamos. Dos horas de radio diferentes comienzan. Esto es Radio Nacional y acabas de entrar en el espacio en blanco. Tenemos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias para ir juntos viajando hacia esos universos del misterio que aquí nos gustan. Algo que ya comenzamos en directo, bueno, son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa, Natalia Sotillos, Rosa Rodríguez, Miguel Pedrero y quien nos habla, Miguel Blanco. Para todos nosotros, un placer estar esta noche aquí acompañados de Paco Bermúdez y Mar Gasca, que controlan nuestro mágico sonido. Siempre abrimos nuestros canales de comunicación. Tenemos 5 premios, 5 regalos para agradeceros vuestra atención. Hay un teléfono de llamada gratuita, 900-137-137. El email, espacioenblanco@rtv.es. Nuestro muro de Facebook, buscad por ahí el Espacio en Blanco. Y el Twitter, el nuevo Twitter que tenemos, es Blanco Radio, con los saludos para todos los que estáis ahí conectados. Saludos para un montón de amigos que han venido a vernos esta noche. Encantado de que estéis con nosotros. Vamos con un avance de los temas que nos esperan esta noche y no os lo perdáis.
Nos vamos esta noche a tratar de desvelar algunos conocimientos que hasta ahora permanecen prohibidos. Como por ejemplo, el origen secreto de la humanidad. O esas visitas que los dioses estelares hicieron a algunos protagonistas de las Sagradas Escrituras. Seguiremos viaje hacia el desierto, hasta un lugar concreto donde se esconden tesoros ocultos que nos pueden dar claves de nuestro origen. Se trata del Tassili, el lugar donde se encuentra la Capilla Sixtina del arte rupestre. Y terminaremos el viaje dando un extraño paseo por los cementerios. Esos camposantos donde reposan las almas de los que ya se han ido de este plano de la existencia. El viaje está ya listo y, como siempre, eres nuestro invitado especial. Disfrútalo.
Y saludar a nuestro primer invitado, a nuestro compañero, se lo debíamos, Miguel Pedrero. ¿Cómo estás?
¿Qué tal estás? Muy buenas noches.
Contento de que estés con nosotros de nuevo.
Más contento estoy yo.
Te lo debíamos porque hay inmensa cantidad de gente que nos ha dicho que te volviéramos al programa, no como un colaborador a hacer una sección pequeñita, sino para dejarte hablar mucho más tiempo. Sobre todo, tu último libro se llama Conocimiento Prohibido, No Quieren Que Sepas la Verdad.
Sí.
Has estado de gira por un montón de lugares, ¿verdad, Miguel?
Sí, sobre todo compartiendo con muchos de los oyentes del programa que se han acercado a saludarme en toda esa gira de presentaciones.
¿Y te faltan más sitios? ¿Has estado en Galicia? ¿Acabas de venir de Galicia?
Sí.
¿Y vas a Zaragoza la semana que viene?
En Valdegobres estaré pues el día 8 de diciembre, firmando en la librería Servet. De Valdegobres.
Y luego Valladolid y
sí,
no para, de acá para allá.
Bueno, por ahí estamos.
Bueno, uno de los especialistas en el mundo, de los más serios en el mundo de lo paranormal, le gustan, tiene defecto, le gustan mucho los ovnis. Y tenemos que seguir hablando, mucha gente me lo sigue diciendo, de esas visitas, esas extrañas visitas de la noche, que de repente meten un miedo. Me acordaba el otro día del sueño que te conté que tuve, que sentía esa presencia también negra cerca de mí.
Todavía me lo siguen recordando y me siguen contando historias de ese tipo. Ya sabes que a mí no me hace mucha gracia porque en esa época en la cual estaba recopilando ese tipo de historias de visitas de dormitorio, algunas terribles, que acabaron o acarrearon graves problemas de salud a sus protagonistas, pues lo pasé muy mal, ¿no? Porque son historias, algunas de ellas, muy, muy, muy terribles. Y a mí no me hace mucha gracia volver sobre ello, pero tendremos que hacerlo.
Y sobre todo aquí en este programa no nos gusta meter miedo, pero sí analizar ciertas cosas que ocurren, así que habrá que hacerlo. No os perdáis la segunda parte del programa. Tenemos aquí otra invitada que nos ha venido desde Zaragoza para llevarnos a dar vueltas por los cementerios, casi nada. Tras esa introducción comenzamos. 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis preguntar. Esta noche hay muchas cosas que no quieren que sepamos y vamos a intentar averiguar. Detrás de esa introducción nos vamos.
En 1953, Harold Urey y Stanley Miller, dos científicos de la Universidad de Chicago en Estados Unidos, llevaron a cabo un experimento calificado por la prensa del momento como el más sorprendente de todos los ensayos. Ambos investigadores habían creado una mezcla formada por moléculas simples de metano, amoníaco, hidrógeno y vapor de agua, que introdujeron en una vasija con agua. Su intención era reproducir la sopa primordial, en la que presumían había nacido la vida en la Tierra por primera vez, miles de millones de años atrás. Acto seguido, sometieron la mezcla a una serie de chispas eléctricas a fin de simular los rayos primordiales, que según estos investigadores actuaron como detonantes para el surgimiento de las primeras células vivas. El mismo año que Urey y Miller realizaron su famoso ensayo, en 1953, los biólogos James D. Watson y Francis Crick hicieron uno de los grandes hallazgos de la humanidad. Descubrieron la estructura del ADN en forma de doble hélice, lo que complicaba mucho más la explicación de que la vida había nacido en la Tierra de forma casual. Los nuevos datos científicos comenzaban a demostrar que nuestro origen no era como nos lo habían contado. Y se comenzó a ocultar un conocimiento prohibido al que no se debía acceder. Esta noche trataremos de conocer algo más de ese origen secreto de nuestra especie.
Hay muchas cosas, Miguel, que no quieren que sepamos.
Sí, o por lo menos hay una serie de corrientes de pensamiento dominantes, muy enquistados en el mundo de la ciencia, y no hablo solo de las ciencias puras, ¿no?, sino también de la historia, la arqueología y la antropología, que en los últimos años las bases sobre las que se sostienen se están cayendo, derrumbando una detrás de otra, ¿no? El libro Conocimiento Prohibido no es algo que diga Miguel Pedrero, no es algo que afirme yo, ¿no?, sino que es un libro basado en hallazgos e investigaciones científicas en diferentes campos del saber que atentan contra ciertos dogmas establecidos. Es decir, podríamos decir que es ciencia contra ciencia, o si lo quieres de otra manera, la nueva ciencia contra bueno,
cierta ciencia más retrógrada.
Ciencia más retrógrada, sí.
Esto los hemos sacado de tu libro, uh-huh. y muestran alguna serie de experimentos que han hecho que tratan de demostrar, entre comillas, que no venimos del mono. ¿De esa teoría evolutiva de Darwin?
No, bueno, desde mi punto de vista eso parece bastante claro. La teoría darwinista explica muchas...
¿No nos crió Dios tampoco?
Eso vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. Eso es otra cuestión. No, la teoría darwinista explica muchas cosas, ¿no? El problema es que pueda explicar el surgimiento de la primera célula, ¿no? En la introducción escuchábamos ese famoso experimento de la sopa primordial que todos escuchamos o que todos estudiamos en el colegio, pero que no explica absolutamente nada, ¿no? Como decía Alfred Hoyle, uno de los grandes astrofísicos de la historia, él fue director del Instituto de Astronomía de Cambridge, pues Fred Hoyle decía, ustedes pueden hacer el experimento de la sopa primordial en la bañera de su casa, que al final lo único que obtendrán es un montón de mierda. Y es verdad, con perdón, y es verdad, no demuestra absolutamente nada, ¿no? Cuando uno lee un poco sobre lo que la complejidad de la célula, pues es que es algo absolutamente extraordinario. En el mismo año, como escuchábamos también en la introducción, Crick y Watson descubren la estructura del ADN en forma de doble hélice. Ganaron el premio Nobel de Medicina por ello en el año 1962.
¿Eso qué significa eso? Perdóname que yo no tengo mucha idea. De la doble hélice.
Bueno, pues es descubrir exactamente la forma del ADN y toda una serie de características del ADN, ¿no? Abrió de par en par las puertas al campo, a ese campo que es la ingeniería genética y todo lo que ello conlleva, ¿no? Y Watson y Crick se quedaron absolutamente sorprendidos por ello. Cada uno luego tomó derroteros distintos, ¿no? Watson fue, por ejemplo, ocupó el cargo de director del proyecto Genoma Humano, que nació en el año 1990 con un presupuesto, una barbaridad, 280.000 millones de dólares, y este proyecto logró identificar los 20-25.000 genes de los que está formado el ser humano. Watson siempre tuvo un carácter más conservador, pero Crick era muchísimo más incisivo. Y en el año 1973, es decir, unos 20 años después de su descubrimiento, publicó junto a un químico muy conocido, Leslie Orgel, un artículo, una revista científica en el que defendía que la única posibilidad para explicar el surgimiento de la vida en la Tierra, es decir, el surgimiento del ADN, es que llegara a bordo de una nave extraterrestre. Y esto lo mantuvo hasta el final de sus días. En el año 2004 lo entrevistaron, fue la última entrevista que concedió porque falleció unos meses después, y volvió a incidir sobre lo mismo, que esa era la única posibilidad desde su punto de vista para explicar el origen de la vida en la Tierra.
Tira por tierra muchas teorías o nos abre muchos nuevos caminos para la investigación de otro posible origen de la raza humana, ¿no, Miguel?
Sí, porque yo creo que hoy en día esa teoría está muy denostada, ¿no? De hecho, actualmente los especialistas, los astrofísicos, incluso los biólogos o los microbiólogos tienden más por la teoría de la panspermia, es decir, que la vida llegó en un meteorito que impactó contra la Tierra, ¿no? Si te das cuenta, cada año surgen dos o tres noticias que tienen que ver precisamente con eso, ¿no? Que con el supuesto hallazgo de restos orgánicos en un meteorito, al final todo queda absolutamente en nada. Francis Crick decía que ningún elemento orgánico podría aguantar o podría sobrevivir a ese viaje interespacial en un meteorito, ¿no? Fred Hoyle decía que creer que la vida en la Tierra nació por una serie de procesos azarosos es como creer que un torbellino puede pasar por una chatarrería, y cuando ese torbellino desaparece, lo que queda de ese montón de chatarra es un Boeing dispuesto a despegar con combustible y piloto y copiloto, ¿no? Es una cuestión también de estadística, ¿no? Según ciertos estudios estadísticos, la posibilidad, simplemente la posibilidad de que por azar naciera una proteína, que es solamente uno de los elementos de una célula, ¿no? Solamente uno de ellos, ¿no? Con toda la complejidad que conlleva una célula, que ya la cuestión no solamente es la célula en sí, no la célula física, sino el software, ¿no? La información que hace que se comporte de una determinada manera. Pues la posibilidad de que naciera simplemente una proteína por situaciones azarosas es de 1 entre 10 elevado a 113, es decir, 10 seguido de 113 ceros, es decir, es algo increíble desde el punto de vista estadístico, algo que tenga menos posibilidades de suceder de 10 elevado a 50, es decir, 10 seguido de 50 ceros, nunca sucederá en toda la historia de la humanidad.
Lo cierto es que cada día hay más científicos de vanguardia que están un poco abriendo ese camino en esa nueva teoría, ¿verdad?
Sí, y sobre todo en el campo de la microbiología, ¿no? Últimamente algunos microbiólogos se han liado la manta a la cabeza y han declarado cosas que son anatemas en el mundo de la ciencia, ¿no? Es más, algunos de estos especialistas ni siquiera son creyentes, ¿no? Es decir, son agnósticos o incluso ateos, y lo único que hacen es mostrar desde su punto de vista una realidad, ¿no? Uno de ellos, o el cabeza o el punta de lanza, digamos, de esta corriente de pensamiento, es Michael Behe, que es profesor de bioquímica en la Universidad de Lake, en Estados Unidos. Y él defiende, entre otras cosas, él y su grupo, que, por ejemplo, una serie de elementos moleculares, los cilios y los flagelos bacterianos, vendrían a ser una especie de máquinas moleculares, ¿no? Una especie de máquinas moleculares que alguien ha tenido que ensamblar.
Máquinas artificiales.
Sí. Desde su punto de vista son máquinas absolutamente artificiales, ¿no? De hecho, son muy curiosos, ¿no? Porque tienen rotores, transmisiones, paletas, estructuras en forma de anillos, y ellos denominan a los cilios y a los flagelos bacterianos, entre otra serie de elementos, sistemas irreductiblemente complejos. Es decir, que ninguna de sus partes por separada tiene una función determinada, con lo cual digamos que echaría por tierra la teoría darwinista de la evolución, ¿no? Bueno, eso es lo que ellos apuntan.
¿ADN tuvo que venir una nave extraterrestre?
Bueno, ya te digo que cada vez hay más astrofísicos que definen esa posibilidad.
2 y 22, esto es Radio Nacional, quiero que escuches una cosita junto a nuestros oyentes.
Estas son imágenes de excavaciones arqueológicas de distintos lugares. Esa es egipcia, maya, sumeria, babilónica, la de más allá es hawaiana y la otra mesopotámica. Esta de aquí es nuestro hallazgo más reciente. Es una pintura rupestre de hace 35.000 años de la isla de Skye, en Escocia. Se trata de civilizaciones antiguas, surgidas en épocas diferentes, así que no hubo ningún contacto entre ellas y aún así, en todos y cada uno de estos restos aparece el mismo pictograma. Unos hombres adorando a unos seres gigantescos que señalan al firmamento. Y el único sistema galáctico que coincide está tan lejos de la Tierra que era imposible que esas antiguas civilizaciones primitivas supieran de su existencia. Pero aún hay algo más. Ese sistema tiene un sol muy parecido al nuestro. Y según nuestras exploraciones de largo alcance, parece haber un planeta. Únicamente un planeta con una luna capaz de albergar vida. Y a él es a donde hemos llegado.
Tío, dices que estamos aquí por un mapa que encontrasteis en una cueva, ¿no?
No.
Sí.
No es un mapa, es una invitación.
¿De quién?
Los llamamos ingenieros.
¿Ingenieros?
Vaya.
¿Quieres contarnos qué ingeniaron o crearon?
Nos ingeniaron a nosotros.
¿Pudo haber sido así, Miguel? Una película, evidentemente, sí, sí. Que a veces se nutren de que ciertas cosas que se están avanzando en la ciencia, pero ¿pudo haber sido así?
¿Por qué no? Date cuenta que nuestro sistema solar tiene aproximadamente unos 4.600 millones de años. Pero en los últimos años, los astrofísicos, gracias a nuestros potentes radiotelescopios, han encontrado toda una serie de planetas extrasolares. Es decir, planetas fuera de nuestro sistema solar. Antes eso era noticia, ahora ya no lo es, porque cada semana o cada dos semanas se descubre uno o dos planetas extrasolares nuevos. Y lo curioso, o lo sorprendente y lo fascinante, es que un puñado de esos planetas extrasolares, un buen puñado de ellos, se encuentran en una zona que los astrofísicos denominan región de habitabilidad. Es decir, ni demasiado cerca de su estrella, ni demasiado lejos, ¿no? Es decir, la Tierra se encuentra en la región de habitabilidad del Sol. Bueno, pues uno de esos planetas extrasolares, bueno, ya sabes estos nombres tan poéticos que le ponen los astrofísicos a los planetas, ¿no? Este lo han denominado PSRB1620-26b, ¿no? Pero es más conocido como Matusalén, ¿no? Tiene 12.700 millones de años, es decir, es 8.000 millones de años más antiguo que nuestro sistema solar, ya no solo que la Tierra, que nuestro sistema solar. Entonces, ¿por qué no podría existir esta posibilidad? Y ni siquiera, bueno, tendrían por qué dejar un mapa en una cueva, un mapa dibujado en la pared, que podría ser una invitación para visitarlos, ¿no? Actualmente hay algunos astrofísicos que plantean hipótesis mucho más fascinantes. Uno de ellos, Paul Davis, ¿no?, que es el presidente del grupo de trabajo del SETI, encargado de la búsqueda de señales extraterrestres, ¿no? Y él plantea una hipótesis, dice que quizás ese mensaje extraterrestre se encuentra en nuestro propio ADN, ¿no? Él plantea la posibilidad de que quizás en un remoto pasado una civilización extraterrestre infectó nuestro ADN, ¿no?, con un virus, ¿no? Y ese virus lo que contenía es una serie de información que acabó en nuestro ADN, lo que hoy en día se ha llamado ADN basura, ¿no?, que es gran parte de ese ADN que en realidad cada vez se sabe un poco más de qué va la historia, pero el nombre de basura, ¿no?, vendría a significar que tampoco parece que tenga gran importancia, ¿no? Pues según Paul Davis plantea esa posibilidad, que es casi el principio de un guión, de una serie de ciencia ficción, que quizás esa información esté contenida en nuestro ADN, como digo, infectado por un virus extraterrestre, y solamente podremos decodificar ese mensaje cuando consigamos cierto desarrollo tecnológico, ¿no?, y ciertos avances genéticos en el campo de la genética, ¿no? Quizás, plantea Paul Davis, cuando logremos desentrañar el misterio del ADN basura, quizás nos encontremos con un mensaje extraterrestre.
Y a lo mejor esos seres creadores que estuvieron por ahí dejaron pruebas. Vamos a ver si las vemos en esa segunda parte. 2:28, 1:28 en las Islas Canarias.
Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional.
¿Y si los dioses y los ángeles descritos en la Biblia fuesen las mismas entidades que hoy se presentan como seres extraterrestres? En apariencia, parece una teoría descabellada, pero si interpretamos los textos sagrados a la luz de los conocimientos tecnológicos y aeronáuticos actuales, la cuestión cambia. Y es que el Antiguo Testamento está plagado de descripciones de objetos voladores, poderosas armas destructoras y enviados de los cielos, cuyas características son iguales a las que refieren hoy en día aquellos que protagonizan encuentros cercanos con los tripulantes de los ovnis. Si existe un libro perteneciente al Antiguo Testamento en el cual la presencia de objetos voladores es constante, ese es el Éxodo, que narra la huida de Egipto del pueblo hebreo y su búsqueda de la tierra prometida. El mismísimo Dios Yahvé eligió a Moisés para llevar a cabo tal cometido. Este mantenía permanente contacto con Dios, que avanzaba delante del pueblo elegido, abriendo el camino. Lo verdaderamente sorprendente es que si analizamos lo narrado en el Éxodo con ojos de un habitante del mundo en pleno siglo XXI, no tendremos más remedio que llegar a la conclusión de que Yahvé en realidad era un objeto volador. El primer encuentro de Moisés con Yahvé ya da que pensar. Según el Éxodo, el profeta se encontraba cuidando su rebaño cuando ocurrió lo siguiente. El ángel de Yahvé se le apareció en forma de llama de fuego en medio de una zarza. Vio que la zarza estaba ardiendo, pero que la zarza no se consumía. Dijo pues Moisés: voy para ver este extraño caso, ¿por qué no se consume la zarza? Cuando vio Yahvé que Moisés se acercaba para mirar, le llamó desde la zarza diciendo: Moisés, Moisés. Él respondió: aquí me tienes. Le dijo: no te acerques más. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra sagrada. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Es uno de esos primeros contactos que la propia Biblia nos narra con seres de los cielos. Pero hay más. Vayamos a conocerlos.
Parece, Miguel, que los libros sagrados tienen multitud de estas experiencias, ¿verdad?
Bueno, y no tenemos que irnos demasiado lejos, ¿no? En el libro sagrado, en nuestra cultura judeocristiana, en la Biblia, en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, hay una serie de pasajes que, ¿por qué no?, podrían indicar la presencia de objetos voladores y de seres procedentes de otros mundos. A mí, cuando me critican por decir estas cosas,
que me dan mucha leña,
es verdad, ¿no? Bueno, mi planteamiento es bien sencillo. Hoy en día, en pleno siglo XXI, están sucediendo fenómenos tanto más extraordinarios que los que podemos leer en el Antiguo Testamento y en otros libros de otras religiones y de otras tradiciones. Me estoy refiriendo al fenómeno ovni, ¿no? Aquí hemos emitido infinidad de programas con casos absolutamente espectaculares, incluso en bases militares españolas.
Estamos preparando algunos para Navidad.
Efectivamente.
Sin embargo, te voy a cortar un segundito. Sí. No quieren que sepamos la verdad. Algunos.
No.
Había preguntas sobre el ADN y curiosamente tenemos una experta en ADN que va a dar mañana una conferencia.
Esta mañana.
Vale. Paqui Cuenca, buenas noches. Médico, ¿no?
Médico.
Doctora.
Sí.
¿Qué es el ADN? Preguntaba un oyente y además, explícalo bien para alguien como yo que soy muy torpe. Si tenemos dos hélices en nuestro ADN, ¿qué es eso del ADN? Cuéntame. ¿No querías hablar en la radio? Toma.
Buenas noches.
Un placer que estés con nosotros.
Gracias, igualmente. Pues no es más que una secuencia de aminoácidos, que son pequeñas proteínas, es una secuencia de aminoácidos enfrentados, forman emparejados, forman una secuencia en forma de hélice, son parejas de aminoácidos que hacen en torno a una hélice.
Como el símbolo ese de la medicina.
La serpiente.
La serpiente, esa famosa, sí.
Algo así, parecido a esto. Y que codifica la información de cada uno de nosotros, de cada una de las cosas que representa, ¿no? Entonces, cada aminoácido, esos aminoácidos que tienen sus nombres, metionina, adenosina, tiamina, esa secuencia de cada uno de esos aminoácidos, pues conforman, dan esa información precisa de cada uno de nosotros.
De que sea rubio, alto, de que tengas ojos verdes o azules. Sí.
Y es lo que conforma, pues, cada uno de los cromosomas.
Ya, y se forma por la unión de, cuando hay un acto sexual, padre y madre son los que aportan esa información al ADN.
Sí, una banda de uno de esos cromosomas viene del padre, la otra banda del otro cromosoma y ahí hay una unión.
Y hay mucho todavía por descubrir, hay mucho ADN basura, como decía Miguel, que no se sabe para qué puede servir. Sería un poco, no sé, estúpido en esta, que la naturaleza creara algo que no sirve para nada, ¿no? ¿O no estás de acuerdo con eso?
Hay muchas secuencias que están sin descubrir, sin conocer. Lo de que sean basura, eso, a lo mejor es que no sabemos para qué sirven.
¿Todavía?
Todavía.
Vale, gracias. 2:35, 1:35 en las Islas Canarias.
As you can see, it's jagged.
Como podéis ver, es dentado.
alberga mucha vida salvaje.
Nómadas. Los acantilados de Moher, uno de los paisajes más asombrosos de la Tierra, en el condado de Clare.
When you look around and you see so many...
Al ver estos campos verdes, comprendes que la lluvia hace bien. Nómadas. Con Álvaro Soto. Un fin de semana irlandés por la ruta costera del Atlántico. Los domingos a las 7 de la mañana en Radio Nacional.
Y después de esa invitación a que sigáis con Nómadas, estamos en el Espacio en Blanco con Miguel Pedrero. Volvemos a ti, Miguel. Sí. Menos mal que nos ha metido mucho contigo.
Ha sido buena.
Sí. Decíamos, ya ve una nave espacial. No sé si sería exactamente eso, o que Yahvé iba en una nave espacial, digamos.
No. Yahvé era un objeto volador, ¿no? Fíjate, la primera vez que se aparece Yahvé ante un ser humano, tal como lo describe el Antiguo Testamento, es ante Abraham, ¿no? Y se aparece en forma de antorcha y humo humeante, y horno humeante y antorcha de fuego, que volaba entre una serie de animales sacrificados. Esa es la primera aparición de Yahvé ante un ser humano. Bueno, pues si nos vamos, por ejemplo, al Éxodo. Yo creo que en el Éxodo es muy claro. ¿Qué era Yahvé? Era columna de fuego de noche y columna de nube de día, que volaba sobre el pueblo elegido, el pueblo de Israel, e iba trazándoles y dirigiendo ese camino.
¿Y les hablaba de alguna manera?
Sí, claro, no solamente les hablaba en determinados pasajes, ¿no? Sobre todo se comunicaba con ese hombre contacto, que era Moisés, sino que también los alimentaba. Era el maná, que partía de esa columna de nube o columna de fuego. Cuando esa columna de nube o columna de fuego, si era de día o de noche, además es curioso, ¿no? Porque el Antiguo Testamento describe perfectamente cómo esa columna de fuego lo que hacía era iluminar el camino del pueblo elegido durante las noches. Y cuando Yahvé o la gloria de Yahvé se paraba, ahí es donde acampaba el pueblo elegido. Ahí levantaban el tabernáculo o tienda del testimonio, que era una especie de santuario móvil donde se encontraban toda una serie de elementos sagrados y, entre otros, pues uno sobre el que se han escrito...
¿El Arca de la Alianza?
Claro, millones y millones de líneas documentales y todo lo que te puedas imaginar, que es el Arca de la Alianza, que...
Atento, viene una burrada.
Sí, sí, es verdad, pero...
¿Para algunos era?
Sí, lo voy a decir, pero...
Dilo.
Si miras el Antiguo Testamento con los ojos de un tipo del siglo XXI, pues parece que el Arca de la Alianza era una especie de transmisor, ¿no? De comunicador entre Moisés y Yahvé, ¿no? Date cuenta, además, que Yahvé hablaba a Moisés a través del Arca de la Alianza desde un lugar muy concreto, ¿no? Desde el propiciatorio situado entre los querubines, ¿no? Además, el arca desprendía chispazos, ¿no?, que podían provocar ceguera. Yahvé había prohibido que se aproximaran o tocaran el Arca de la Alianza a las personas que no debían hacerlo, porque morirían de una especie de lepra, ¿no?
Lo que nos
recuerda mucho a la muerte por estar expuesto a la radioactividad. Es curioso que solamente se podían acercar ciertos, además de Moisés, ciertos sacerdotes elegidos que tenían que ir ataviados con una serie de ropajes especiales, ¿no? Eran una serie de ropajes constituidos por diferentes metales, ¿no? Hay quien ha llegado a preguntarse si se trataba quizás de algún tipo de metales aislantes ante esa radiación.
Yo decía que venía burrada. Eso lo dice la propia Biblia, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras, ¿no?
Sí. Eso es lo que vendría a ser el Arca de la Alianza. Y cuando la gloria de Yahvé volvía a ponerse en marcha, levantaban el campamento, levantaban la tienda del testimonio y continuaban su periplo en busca de esa tierra prometida.
Vale, ese es uno de los pasajes. Hay algunos más, ¿no? ¿Y un viaje espacial o un viaje, no sé cómo llamarlo, de Enoch?
Bueno, espera, hay un pasaje antes del Enoch que es absolutamente increíble, ¿no? Y es cuando Moisés entra en la gloria de Yahvé, ¿no? Entra en ese objeto volador. Yahvé advierte que descenderá en forma de densa nube sobre el Sinaí, ¿no? Y que durante 2 días el pueblo elegido debe prepararse para ese contacto en la cima del monte Sinaí y deben realizar una serie de rituales para purificarse, ¿no? Advierte que en el momento que tome tierra sobre el monte Sinaí, no debe subir al monte ni tocarlo ninguna persona, porque quien lo haga morirá. Y es más, advierte que quien toque a esa persona, que ha muerto por desobedecer a Yahvé y acercarse demasiado al monte o tocarlo, también morirá. E incluso advierte que esos individuos deben ser enterrados lejos del resto de los mortales, ¿no? Es decir, no nos recuerda esto, quizás, ¿por qué no?, ¿no?, a la muerte por radiación y cuando una persona es expuesta a una fuente de radiación importante y tiene que ser aislado, ¿no? Al tercer día es cuando se produce ese contacto, ¿no? Tienen lugar una serie de truenos, relámpagos. El Antiguo Testamento describe que se escucha un poderoso resonar de trompeta al tiempo que Yahvé desciende en forma de fuego, ¿no? Curioso, ahí lo dejo. No voy a dar más interpretaciones.
Muy parecido a lo que podemos ver hoy, interpretar cuando alguien ve un ovni o tiene una experiencia como
esa. Sí, cuando alguien ve un ovni o incluso el sonido de algún sistema de propulsión aterrizando en el monte Sinaí. Y a la vez que iba tomando tierra, del monte ascendía humo, ¿no? Como si alguna fuerza de propulsión pues moviera la tierra o moviera la arena de la cima del Sinaí, ¿no? Estuvo 6 días sobre el monte y al séptimo llamó a Moisés y a su ayudante Sinué, ¿no? Ellos subieron al monte y estuvieron dentro de esa gloria de Yahvé, de ese objeto volador en forma de fuego, 40 días y 40 noches, ¿no? Ahí dentro no sabemos lo que ocurrió, el Antiguo Testamento no especifica demasiado, pero Josué y Moisés bajaron con las tablas de la ley, una serie de planos muy concretos e indicaciones para levantar el tabernáculo, ese santuario móvil, y también con una serie de normas y obligaciones de obligatorio cumplimiento para el pueblo elegido.
Esta noche, en Espacio en Blanco,
los cementerios, esos lugares llenos de leyendas, provocan miedo, incertidumbre y hasta sorpresa.
2:42, 1:42 en las Islas Canarias. No solamente este caso en la Biblia, hay otros cuantos. Luego me quiero ir a un lugar que tú conoces muy bien, el Tassili, para buscar más pruebas de estos hacedores, ingenieros o dioses, no sé cómo llamarlos. El viaje de Enoch.
Bueno, esto también es algo también muy sorprendente, ¿no? De hecho, en el libro en Conocimiento Prohibido dedico varios capítulos al tema de Enoch y otros profetas del Antiguo Testamento.
Elías.
Sí, Elías, Ezequiel, que tienen contactos con objetos voladores no identificados. Pero, sin embargo, el caso que acabas de nombrar, el de Enoch, es fascinante. El libro de Enoch es un apócrifo, pero que no por eso es menos importante que los evangelios canónicos que acepta la Iglesia, cuenta que en un momento determinado Enoch, que es el padre de Matusalén y el abuelo de Noé, se encuentra frente a un muro de cristal rodeado de lenguas de fuego, ¿no? Podría ser alguna clase de objeto volador. Bueno, en un momento determinado, Enoch atraviesa esas lenguas de fuego y dice el libro de Enoch que se encuentra dentro de un palacio. Atención a esto, ¿eh?
Esas son palabras de las Sagradas Escrituras.
Sí, 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 sí.
No te lo inventas tú.
No. En este caso no de las Sagradas Escrituras, porque es un apócrifo, ¿no? Y cuando Enoch atraviesa esas lenguas de fuego, se encuentra dentro de un palacio, atención a esto, cuyas paredes, techo y suelo ardían de resplandor, pero no quemaban. No nos recuerda esto, quizás, a la luz artificial, ¿no? En esa estancia, dice Enoch, o dice el libro de Enoch, que se encuentra con un trono, ¿no? Y en el trono, sentado un ser con una serie de ropas resplandecientes, ¿no? Un trono con un ser dentro de ese palacio cuyas paredes emitían una luz que no quemaba, o un fuego que no quemaba.
¿Tú piensas que es un extraterrestre?
Bueno, ¿por qué no?
Por meterme contigo.
¿Por qué no? ¿No? De pronto, Enoch comienza a ver, dice, el nacimiento de todas las aguas, de los abismos y de los vientos, ¿no? Incluso de las nubes que se mueven sobre la tierra, ¿no? Como si estuviera ascendiendo en alguna clase de objeto volador, ¿no? Hasta que, Bueno, ese paisaje desde lo alto desaparece y se encuentra en un lugar muy extraño, un lugar en el que, dice el libro de Enoch, no hay cielo, ni tierra, ni mares. ¿Dónde podría estar? Quizás en el espacio. Ve entonces algo que podrían ser perfectamente estrellas, ¿no? Y le pregunta al ángel que se encontraba en ese trono dónde estaban. Y este le responde: en el lugar donde terminan el cielo y la tierra. Pero más sorprendente es que describe el libro de Enoch que de pronto observan un fuego que llameaba inextinguible, cortado por abismos sin fondo, por donde se precipitaban grandes columnas de llamas. Pregunto, ¿quizás se encontraban dentro de una, cerca de una estrella? ¿Por qué no?
Entra en contacto con nosotros, 900-137-137, Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Esta noche con Miguel Pedrero, hablando de esa gente que pudo venir del espacio. Otros ejemplos que tenemos en la Biblia, hay muchos. Elías, el carro de fuego.
Sí, bueno, en este caso el Antiguo Testamento tampoco es muy explícito, ¿no? Pero la descripción es tremendamente curiosa, ¿no? Cuenta que caminaban Elías y Eliseo y de pronto apareció un objeto volador, un carro de fuego que volaba, que se movía por los aires, que abdujo a Elías mediante un torbellino que se lo llevó al interior de ese carro de fuego, ¿no? Es la ascensión, la famosa ascensión de Elías, ese carro de fuego. Pero también tenemos otros encuentros, ¿eh? Entre otros muchos que comento en el libro, en Conocimiento Prohibido, pero uno de ellos, por ejemplo, por comentar uno, el de Ezequiel, ¿no? Ezequiel, la descripción del encuentro de Ezequiel con lo que parece un objeto volador es tremendamente compleja, ¿no? Hasta el punto de que, por ejemplo, Joseph Blumrich, que fue un antiguo ingeniero jefe de la NASA, llegó a realizar una maqueta del objeto que describía Ezequiel. Quedó tan impactado tras la lectura de ese pasaje, ¿no? Y tiene toda la pinta de un objeto volador. Un objeto volador que pliega las alas, que tiene tren de aterrizaje y que tiene una parte superior con lo que podría ser, ¿por qué no?, un piloto.
Qué curioso. Y para acabar de complicarlo más, antes de marcharnos de viaje al desierto, los Elohim. ¿Quiénes eran esos personajes?
Bueno,
y también sale en la Biblia.
Sí, el Elohim es Dios, ¿no? Pero aquí hay los exégetas tienen un pequeño problema, ¿no? Y es que, claro, la finalidad del Antiguo Testamento, su principal finalidad es mostrar la existencia de Dios, de un solo Dios. Sin embargo, hay unas 2.500 menciones a Dios, pero con el apelativo de Elohim. Elohim vendría a ser fuertes o poderosos, ¿no? Es un vocablo
en plural,
¿no? Y de hecho hay en otros pasajes en los que los Elohim se presentan como seres de carne y hueso, ¿no? Más parecidos incluso a ángeles, ¿no? Por lo tanto, aquí hay algo que no cuadra demasiado, ¿no? Si Dios es uno solo, es una entidad, ¿por qué Elohim denota pluralidad, ¿no? Y en ocasiones esos Elohim vendrían a ser como una especie de representantes de Dios. Incluso hay un pasaje en el que Jacob se pelea con uno de esos enviados, ¿no?, de Dios, con uno de estos Elohim, ¿no? Y Jacob lo denomina varón, ¿no? Y además este se identifica como Elohim, ¿no? Es decir, un tipo pues con una serie de ropajes resplandecientes y que mantiene pues cierta pelea o una pelea con el pobre de Jacob, ¿no? Hay muchos más ejemplos, bueno, en el Génesis, ¿no? El pasaje que podría estar refiriéndose a la hibridación, ¿no? Cuando dice que los hijos de Dios, los Elohim, se aparearon con las hijas de los hombres, ¿no? Y de ahí nacieron los gigantes, ¿no? Esos gigantes que fueron arrasados de la faz de la tierra por el diluvio universal.
Porque no les gustaban esos dioses lo que habían creado, ¿no?
Efectivamente.
12:49 en las Islas Canarias. Son algunos de los datos de esta historia que esta noche estamos recopilando. Si queréis preguntar, 900-137-137, seguimos adelante.
Numerosos vestigios localizados en la región de Tassili, en Argelia, en pleno desierto sahariano, apuntan a una fascinante tesis. que el jardín del Edén al que se refiere el Génesis se encontraba en dicho territorio. La meseta montañosa de Tassili está enclavada en el centro del desierto del Sáhara. Hace frontera con Níger y Libia, y su nombre en bereber vendría a significar algo parecido a meseta entre ríos. Esta inhóspita zona se hizo famosa por sus extraños y numerosos grabados. Los dibujos eran ya conocidos desde principios de siglo, pero las pinturas no se descubrieron hasta 1933 y el territorio no fue explorado hasta 1956-57, cuando una expedición francesa conducida por Henri Lot regresó con unas copias que despertaron gran interés entre los expertos. Las pinturas de Tassili están a menudo realizadas sobre pinturas más antiguas y se han encontrado hasta 12 capas. La variedad es asombrosa y el tamaño de las figuras puede ser desde unos centímetros hasta 6 metros. Los grabados más antiguos de Tassili pueden datarse hacia el 12.000 antes de Cristo. En Tassili, conocido como la Capilla Sixtina del Arte Rupestre, se han catalogado unas 15.000 pinturas, pero los especialistas creen que deben existir más de 100.000. Y entre ellas existen figuras inquietantes de extraños seres, como el gran dios marciano. Nuestro invitado ha estado allí. Tratemos de conocerlas algo más.
Estamos recibiendo ya algunos mensajes, algunos enfadados contigo, diciendo de cómo podemos mezclar el testamento, el viejo, el antiguo, y sacar toda esta serie de conclusiones. Bueno, esa información que damos, no estamos diciendo que tengas o que digas la verdad o que tengamos la verdad, sino datos que están ahí.
Y yo tampoco afirmo nada tajantemente, porque nos movemos en asuntos que son muy ambiguos y en arenas movedizas, ¿no? Pero lo cierto es que hay que atreverse a plantear ciertas hipótesis y ciertas explicaciones, ¿no? Y yo tengo que hacerlo, porque si he perdido mucho tiempo en mi vida, o ganado, mi padre siempre dice que he perdido, ¿no? Si he perdido mucho tiempo es en investigar casos de ovnis, ¿no? Y me recuerdan terriblemente los casos de contactos, de encuentros cercanos que suceden hoy en día, en pleno siglo XXI, con lo que cuentan tradiciones y libros sagrados de multitud de culturas y civilizaciones. Obviamente yo no he estado allí, ¿no? Y habría mucho que discutir. Pero ¿por qué no, si está sucediendo en pleno siglo XXI, por qué no pudo suceder en el más remoto pasado?
Ahora nos vamos hacia el pasado, buscando pruebas más concretas de pinturas o de cosas, ¿no? La primera cosa que hemos dicho ahí es que en el desierto del Sáhara estuvo el Edén. Creo recordar que en las Sagradas Escrituras dice que está entre los ríos Tigris y Éufrates.
Bueno, tampoco está muy claro, ¿no? De hecho, ha habido muchos buscadores muy románticos, exploradores, que siempre han intentado buscar el lugar donde
Adán y Eva estuvieron.
Sí, el Antiguo Testamento describe el jardín del Edén, ¿no? Que es algo no del Antiguo Testamento, sino que se repite en muchas tradiciones y culturas, ¿no? Es un mito ancestral que probablemente tiene que ver con los inicios de la civilización humana, ¿no? Y seguramente tiene mucho que ver con el Tassili, ¿no? Porque Tassili era un auténtico vergel hace unos 8.000, 10.000 años atrás, ¿no? Y eso se observa en las pinturas rupestres que tuve la oportunidad de ver in situ, ¿no? Las pinturas del Tassili, la mayoría, representan escenas de la vida cotidiana, de caza, de guerra, ¿no?
En un lugar, un vergel, donde ahora es un desierto tremendo y absoluto, ¿no?
No es un desierto, está dentro del Sáhara, es más bien un macizo montañoso, es un paisaje lunar, para que nos hagamos una idea, ¿no? Que se fue desertizando poquito a poco, pero que, como te digo, hace 8.000, 10.000 años fue un auténtico vergel, luego se convirtió en una sabana y luego en lo que es hoy en día. De hecho, hay infinidad de pinturas rupestres que muestran a elefantes, a cocodrilos, a hipopótamos, ¿no? Escenas de caza, cazando gacelas, ¿no? Escenas de pesca, ¿no? De hecho, todavía son visibles los wadis, ¿no? Que es por donde, por los cursos de los ríos, ¿no? Todavía son visibles, ¿no? Lo sorprendente es que en medio de todas estas escenas muy realistas, por cierto, muchas de ellas de sexo, de todas las formas y variantes,
¿sí?,
que te puedas imaginar, y luego unas que a mí, yo siempre repito esto, ¿no?, pero tuve la oportunidad de tocar un paritorio del Neolítico, ¿no?, una piedra con forma más o menos de asiento en la que parían pues mujeres de hace 8.000, 10.000 años atrás, ¿no? Y lo sabemos porque en ese paritorio hay un montón de pinturas de mujeres pariendo, ¿no? La forma en la que plasmaban esas pinturas es otro de los grandes enigmas del Tassili, ¿no? Tenían que utilizar por fuerza algún tipo de sustancia vegetal que mezclaban con los esquistos, con las piedras, y provocaban esos dibujos que han permanecido ahí miles y miles de años. Pero mi intención al visitar el Tassili, que por cierto iba con un montón de gente, bueno, con una serie de personas bastante escépticas, ¿no? Iba a decir una panda de escépticos, ¿no? Lo eran, ¿no? Una panda de escépticos, ¿no? Sobre esta serie de cuestiones, quizás el menos escéptico era Diego Cortijo, ¿no?, el explorador español,
compañero nuestro, que es algunas veces por aquí en el programa,
mandamos
saludos, que igual está escuchando el programa,
seguramente, pero también un poco más escéptico que yo, ¿no? Pero cuando veían esas pinturas a las que me voy a referir, pues no les quedaba más remedio que admitir que no sabían lo que eran, pero que parecían astronautas, ¿no? Hay una serie de pinturas, que son las que a mí me interesan, que representan a los dioses de los hombres del Tassili hace 8.000, 10.000 años atrás. ¿Por qué sabemos que son dioses? Porque los están adorando, ¿no? Y son muchas, muchas pinturas, ¿no?, que no son nada realistas, ¿no?, aparentemente, ¿no? ¿Y qué es lo que se ven? Los cabezas redondas. ¿Y qué son los cabezas redondas? Bueno, en el libro, en Conocimiento Prohibido, saco varias de esas fotografías que tuve la oportunidad de tomar in situ, ¿no? Son unos seres que van ataviados con un traje de una sola pieza, a veces con botas y manoplas, con un cinturón, con una cabeza muy grande, ¿no?, que a muchos nos recuerda a una escafandra, en cuyo centro hay un gran ojo, ¿no? Y yo me pregunto, ¿cómo podrían dibujar unos tipos de hace miles de años una escafandra con un visor? Una gran cabeza con un ojo en el centro. Pero a mí lo que más me alucinó de esas pinturas es que a la altura del cuello está perfectamente dibujada esa unión rígida del traje espacial entre la escafandra y el traje de una sola pieza, ¿no? Esa unión rígida está perfectamente dibujada, ¿no? Y los hombres del Tassili, los hombres y las mujeres del Tassili, adoran a esos seres que en ocasiones aparecen vinculados con lo que semejan objetos voladores no identificados. Otros dicen que representan soles, que pueden representar medusas. Bueno, no lo sé.
Incluso hay una, antes de terminar, te quedas un ratito más,
sí,
¿no?, que en la que se ve un rapto.
Sí, pero esa que es la que todo el mundo, a la que todo el mundo se refiere, tiene una explicación perfecta, mente,
¿sí?,
racional. Es una casa. Es una casa, y luego si quieres te explico el porqué, pero esa es una imagen que es a la que todo el mundo acude para decir que ese es el gran misterio del Tassili, y esa es precisamente la que está explicada.
En nuestro muro de Facebook vais a poder ver algunas de esas fotografías, si no las habéis visto. Nuestro compañero Miguel Pedro Estubelli, ¿dónde está? ¿En Argelia? O...
Sí, en Argelia.
Vale. Tenemos que hacer una pausa, llegan noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, pero regresamos enseguida. Seguiremos dando una pequeña vuelta por el mundo buscando pruebas de sus seres. No os perdáis después un paseo por los cementerios que tenemos que hacer y otras cuantas sorpresas que tenemos aquí en el Espacio en Blanco. 900-137-137 nuestro teléfono. Esto es Radio Nacional. No os vayáis, enseguida volvemos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:06, 2:06 en las Islas Canarias, entramos en la segunda hora del Espacio en Blanco. Margasca toma los mandos de nuestro sonido. Saludos, hay que mandar a Eliana Vivero de Canadá, Marcos José desde Lima, desde Alemania, y a David, Luis Humberto desde México. Un montón de gente, Miguel, escuchándonos desde muchos sitios. 900-137-137, pues si queréis seguir preguntando, y no os perdáis la segunda parte del programa, nos vamos a ir a hablar de cementerios. Miguel, nos quedan muchas cosas por ahí, hay gente que te está criticando,
sí,
te está metiendo palos, otros diciendo que menos mal que estamos desde hace un tiempo abriéndonos a nuevas opciones, abriendo la mente a nuevas posibilidades, no estamos diciendo que eso sea así, pero
estamos dando opciones, ¿no?
Vale. Seguimos en el Tassili. Ya están viendo muchos de nuestros oyentes esas fotos del Tassili que tú tuviste la suerte de ver. Hay hasta 100.000, ¿no?
Sí, diferentes. Sí, sí. Se cree que hay 100.000, ¿no? Catalogadas, unas 15.000, 20.000 y lo que debe haber en Libia o incluso en Níger, ¿no? Es imposible. Níger es una zona muy peligrosa y si ya el Tassili está escasamente investigado, no digamos Níger, ¿no? Actualmente es una zona muy peligrosa. En el momento que yo viajé a Tassili fue en el año 2010, el único peligro era cuando caminábamos cerca de la frontera con Níger, ¿no? Que es lo que los politólogos llaman de forma muy cursi un estado fallido, ¿no? Es decir, un país que en el que existe la ley de la selva, en el que no hay gobierno, no hay nada, ¿no? Bueno, o prácticamente nada, una zona muy peligrosa, ¿no? Pero actualmente ya no solamente es Níger, sino es Libia, ¿no? Después de la guerra, ¿no? Antes era un país muy seguro, ahora ya no lo es, ¿no? Explicaciones, ¿no?
Sí.
¿Cuál es la tesis oficial, ¿no? ¿Qué es lo que pintaban los hombres del Tassili, ¿no? Imagínatelo, ¿no? Pues bueno, según la tesis oficial, oficialista, ortodoxa, esos seres solo existían en las mentes de los hombres del Tassili.
Porque
¿no?
habían tomado drogas o algún tipo de planta de poder, ¿no?
Porque habrían tomado algún tipo de alucinógenos y los habrían visto, ¿no? Uno de los principales defensores de esta teoría y el que más le impulsó fue Terence McQuina, ¿no? Un famoso etnobiólogo, ¿no? Lo que no suelen decir los ortodoxos es que el amigo McQuina era muy heterodoxo, ¿no? Y él lo que planteaba es que esos seres que veían los chamanes en sus trances no eran fruto de su imaginación, sino que de algún modo tenían existencia real en alguna clase de mundo o universo paralelo, ¿no? Pero bueno, Terence McQuina nunca estuvo en el Tassili, nunca estuvo, ¿no? Y es cierto que en el Tassili hay alguna pintura rupestre en el que aparecen lo que semejan chamanes con algo en sus manos. Algunos antropólogos dicen que son flechas, otros dicen que son setas. Yo pienso que son setas, ¿no? Pienso que son setas, pero no son muchas esas figuras, ¿no? Y no son extrañas, es decir, cualquier cultura y obviamente los hombres del Tassili, como en cualquier parte del mundo, pues conocían los efectos de ciertas plantas, unas curativas, otras no sé qué, pero eso quiere decir que veían solamente esos seres en sus trances chamánicos. ¿Y por qué los representaban de esa manera? ¿Y por qué todos son iguales, ¿no? ¿Por qué, ¿no? Y sobre todo, hay una de esas pinturas, que es quizás una de las más conocidas, que yo tuve la oportunidad de estar ahí al lado a poquísimos centímetros, que es la del gran dios marciano, ¿no?
¿Cuánto mide?
No lo sé ahora exactamente.
Pero
no
me acuerdo.
Es varios metros, es decir, es enorme, ¿no? Es una pintura enorme, no te puedo decir ahora la longitud exacta, ¿no? Pero es enorme, ¿no? Está muy deteriorada, mucho, ¿no? Y gran parte de la culpa de ese deterioro lo tienen Henry Lott y su gente, ¿no? Que en su momento, en los años 50 y 60, ¿sabes cómo se hacían, entre comillas, fotografías de las pinturas rupestres? Haciendo calcos, ¿no? Con lo cual, lo que hacían era, después de una serie de calcos, acabar con esa pintura rupestre, ¿no? Ya hace muchas décadas que no se hace así, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Y ese gran dios marciano es un cabeza redonda, pero con un traje con pliegues, ¿no? Esto es algo que me he encontrado en más pinturas rupestres, ¿eh? Seres, cabezas redondas, con pantalones y pliegues de esos pantalones. Es más, los tuaregs que nos hacían de guías nos decían que el gran dios marciano estaba enterrado en una determinada zona. Nos indicaban dónde estaba enterrado el gran dios marciano. El nombre no lo he puesto yo, el nombre lo puso Henry Lott y su gente cuando se lo encontraron, porque vieron aquello. Y dije, bueno, ellos bautizaban las pinturas según lo que les sugerían, ¿no? Y este lo que les sugería es un gran dios marciano. Hay otro que es el gran dios con orantes. Es más, los tuaregs nos contaban que en Dejanet, que es el pueblo, la población más cercana al Tassili, cuando se empezó a construir encontraron huesos enormes, huesos de gigantes. Es más, tuve la oportunidad una noche inolvidable de entrevistar a varios de los tuaregs alrededor de una fogata, ¿no? Uno de nuestros guías nos hacía de traductor, ¿no? Era un tuareg que había vivido en España bastante tiempo, ¿no? No era muy buen traductor, muy buen tipo, pero como traductor dejaba mucho que desear, ¿no? Y yo les pregunté a los tuaregs qué pensaban, ¿no? De esos seres que estaban ahí representados. Y ellos me decían que eran los hombres de la luna. Es más, me decían que a esos hombres de la Luna se los habían encontrado no hace mucho en el propio Tassili, hace solamente un par de años. Y no solamente eso, sino que me hablaron de objetos voladores no identificados. Y me contaron una historia de un avistamiento años atrás de una estrella muy grande, muy luminosa, que sobrevoló de Janet iluminando el suelo y acabó haciendo lo propio sobre el desierto de Tassili.
Uno de los muchos lugares donde parece que dejaron pruebas, eso se escribieron por ahí. Porque lo curioso es que lo que saben los antropólogos es que los pintores pintaban lo que veían.
Sí.
Como igual que hacían con las jirafas y con los elefantes y con los hipopótamos.
Efectivamente, lo que está por saber es si esos seres los veían realmente o los veían en sus sueños, en sus trances chamánicos.
Seguimos viajando, nos queda muy poquito tiempo, queremos pasear por los cementerios esta noche, tenemos aquí a Marta esperando. Otro pueblo súper asombroso también de la zona en África son los Dogones, que tienen también, hemos hablado algunas veces de ellos, pero ahí hay otra prueba quizá, ¿no? Otro indicador de que algo pasó en la antigüedad.
En Mali, es una zona a la que se podía viajar hace...
Se podía viajar
hace algunos años, ahora es una zona muy peligrosa. Qué pena, porque ese sí que es un sitio que me gustaría pisar, ¿no? Los Dogones de Mali tienen una tradición que se refiere a unos dioses que ellos denominan gnomos, ¿no? Nada que ver con los gnomos del folclore y de los cuentos, ¿no? Unos gnomos que eran unos seres de forma antropomorfa que descendieron a la Tierra en naves voladoras, ¿no? Toda esta historia parte de los años 30 de un antropólogo llamado Marcel Griol, francés, que pisó la Tierra Dogón por primera vez en el año 1931 y luego en el año 1946, cuando desarrolló su investigación. Según las tradiciones que le revelaron los Dogones, cierto día apareció una estrella brillante en los cielos que emitía una serie de rayos rojos muy luminosos, ¿no? Al parecer, de esa estrella rara y muy luminosa descendió un arca voladora, un arca, que al aterrizar levantó un torbellino de polvo y al tocar la tierra se iluminó como una llama, ¿no? Los Dogones, según Griol, describían este arca como una cesta de mimbre de 10 codos de altura, 20 codos de ancho en su parte inferior, 10 codos en su parte superior, 4 caras, 10 peldaños en cada una de sus caras y una puerta detrás de la cual existían diferentes compartimentos.
Súper descrítolo, ¿no?
Sí, al menos lo que recogió Griol y sus ayudantes era esto, ¿no? Además, curiosamente, Griol también descubrió que los Dogones tenían una serie de conocimientos astronómicos
súper sorprendentes.
Muy sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, sabían de la existencia de los anillos de Saturno, de los 4 satélites de Júpiter y, lo más sorprendente, que el sistema estelar de Sirio era doble, ¿no? Con Sirio A y Sirio B. Y que Sirio B tardaba 50 años en orbitar alrededor de Sirio A. Y su celebración más importante es precisamente cada medio siglo, cada 50 años, para celebrar ese periodo orbital de Sirio B y Sirio A, ¿no?
Y surge una pregunta, perdona que te corte.
Sí.
¿Cómo sabían los Dogones, un pueblo perdido, bueno, en Bandiagara, allí en el último sitio de África, toda esa serie de cosas que la propia ciencia supo hace dos días?
Bueno, el asunto es muy polémico, ¿no? Sobre todo en cuanto al tema de los saberes astronómicos. De hecho, hay antropólogos que contradijeron las tesis de Griol y su gente, y ellos apuntan a una tesis escéptica según la cual, antes de que llegara el propio Griol, pues otros occidentales pusieron sus pies en la tierra Dogón, en Mali,
y
les habían contado la historia. Es más, Marcel Griol era astrónomo aficionado y hay algunos que lo acusan que, bueno, de forma indirecta o sin ser demasiado consciente de ellos, porque vivió mucho tiempo con los Dogones, les transmitió de algún modo esa serie de conocimientos, ¿no? Como digo, esto es algo muy polémico y hay antropólogos que defienden a Griol. No era un heterodoxo, era un antropólogo de primera categoría que ha hecho trabajos absolutamente increíbles y muy tenidos en cuenta dentro del campo de la antropología, ¿no? Sin embargo, esta información que obtuvo de los dogones en Mali, pues es absolutamente sorprendente. Y ya dejando al lado, que puede ser, o a un lado, que puede ser lo más polémico, el tema de los conocimientos astronómicos. Pero las tradiciones sobre esos gnomos, que llegan a describir perfectamente que eran una especie de seres anfibios, ¿no?, que también podían vivir en el agua, son absolutamente fascinantes.
Y parecidos a esos anunnakis, o con forma de reptil, ¿no? Decían que eran...
Sí, sí, sí. En cierta manera, tenía, desde luego, eran seres no muy agraciados según nuestros cánones de belleza. Sí.
3 y 17, 2 y 17 en las Islas Canarias.
La leyenda continúa. Espacio en Blanco. Con Miguel Blanco en Radio Nacional.
Y para terminar, Miguel, antes de... Podríamos seguir hablando de un montón de pruebas vimanas, algo que se refleja también en libros sagrados de la India y en un objeto volador.
Bueno, hay varias epopeyas sánscritas que se refieren a estos vimanas, ¿no? En el libro hago alusión bastante en Conocimiento Prohibido al tema de los vimanas, ¿no?, y también a otras tradiciones en diferentes partes del globo que se refieren a naves voladoras o a guerras entre los dioses, ¿no? Estos vimanas, además, fíjate qué curioso, ¿no?, porque están descritos de la siguiente manera, ¿no?, sobre todo en dos epopeyas, en el Mahabharata y en el Ramayana, ¿no?, que son epopeyas que compilan tradiciones sánscritas y que fueron compiladas entre el siglo I antes de Cristo y el 6 después de Cristo, pero se refieren a leyendas y tradiciones muy anteriores, ¿no?, tradiciones milenarias, y describen a estos vimanas como objetos voladores con forma triangular de tres pisos, con ruedas, alas, constituidos de diferentes metales, una aleación de metales, y que tenían la capacidad incluso de navegar bajo el agua.
¿Quién hizo eso?
No lo sé. La primera pregunta sería, ¿lo hizo alguien? ¿Es simplemente una tradición? ¿Es una fantasía? Si es una fantasía y una tradición, ¿cómo es que se refieren? A veces con detalles muy concretos, incluso detalles mecánicos, ¿eh?, del funcionamiento de esas naves voladoras que pilotaban los dioses, pero que en algún momento enseñan a pilotar a algunos seres humanos.
Qué curioso. Miguel, llega el momento de despedirte momentáneamente. Gracias por ese trabajo, por tu ejemplo de tantos años. Forma de contacto, para que la gente se meta contigo, te diga que bien.
Sí, o aquellos que, como digo siempre, que hayan vivido algún tipo de experiencia extraña y que tengan...
Tanto de ovnis como de esos visitantes extraños.
Sí.
Seguimos recopilando e investigando lo que hay detrás.
Fenómenos paranormales, experiencias cercanas a la muerte, cualquier cuestión, que no duden en ponerse en contacto conmigo, que yo intento siempre comunicarme con todo el mundo. Es muy sencillo, miguelpedrero@hotmail.com, miguelpedrero@hotmail.com.
Gracias por estar con nosotros en el equipo, por tu trabajo.
Gracias a ti.
Conocimiento Prohibido, No Quieren Que Sepas la Verdad, el último trabajo de Miguel Pedrero. Y antes de seguir, mientras cambiamos todo nuestro decorado, una reseña. El pasado mes de octubre, a finales, se realizó un congreso, Vida Después de la Vida, en Albacete, y para demostrar que el misterio de vez en cuando sirve de algo, ahí está una pequeña reseña de un personajillo que de vez en cuando aparece en el programa. Hicimos el lunes pasado entrega de un talón de 23.665 euros al Padre Ángel en Mensajeros de la Paz, y esta es la reseña que os queremos mostrar.
Querido Padre Ángel, yo tengo el honor de entregarle este dinero recaudado del Congreso Vida Después de la Vida para ayudar a los niños del mundo.
Muchas gracias. Tú sabes que tenemos muchos niños que gracias a esto van a poder comer en comedores como este pequeñín que hay aquí.
Sí.
Vale. Además del dinero, me das un beso, que vale mucho también tus besos. Sí. Y tú le das un beso a todos los que han hecho posible que esto lo tuviéramos aquí.
Vale.
Muy bien. Muchas gracias a todos vosotros.
Justo en el momento en que la noche se llena de oscuridad, en Radio Nacional abrimos para ti
un espacio en blanco. De 2 a 4, en la madrugada del sábado al domingo, una hora antes en Canarias, la radio se llena de misterios. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Mi novia de aquel entonces, Alicia, siempre me habló de aquella casa. Me habló de sus secretos. Me habló de respiraciones y me habló de pisadas en los pasillos vacíos. Yo por aquel entonces era bastante escéptico y no la creía. Hasta que un día, estando los dos a solas, en su salón, la mecedora de la esquina empezó a balancearse violentamente. Y tal como empezó, a los pocos segundos, se detuvo. En seco.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. El sueño de un árabe es desayunar en El Cairo, comer en Jerusalén y cenar en Damasco. Aquí soñamos con que recorras con nosotros el apasionante viaje que cada día emprendemos en Radio Nacional para ti.
En las Islas Canarias hemos cambiado un poco nuestro escenario. Saludamos a nuestra siguiente invitada, Marta San Mamed. Buenas noches, Marta.
Y buenas noches.
¿Cómo estás?
Fenomenal.
¿Te ha gustado la experiencia de estar aquí con nosotros?
Y de darte un abrazo a ti, después de tantísimos años de estar escuchándote. Pues estoy encantada.
¿Eres un oyente del Espacio en Blanco hace mucho?
Desde hace muchísimo, sí.
¿Nos escuchabas en directo cuando no había esto del podcast?
Claro, ahora es que ya, hasta se me había olvidado cuando emitíais, porque ahora me bajo los podcasts y ya está, y voy haciendo lentejas mientras te voy escuchando.
Otras planchas dicen que nos acostamos juntos por la noche.
Bueno, sí, yo me llevo acostando. Es lo primero que te dije cuando me llamaste, que me llevo acostando contigo muchísimo tiempo, ¿no? Pues es cierto.
En el buen sentido.
Sí, en el buen sentido. Sí.
Eres un artista, yo me he quedado alucinado de los cuadros, esos dibujitos de plantas o de árboles. Bueno, hay también de animales y hay de personitas, pero qué extraño, ¿no? Sí. Esos arbolitos y esos símbolos que haces. Me llama la atención, por lo menos.
Me encanta que te encanten, pero no sé, es que es muy difícil hablar para un pintor de su pintura. Me quedo, no sé qué decirte. ¿Te han gustado? Pues ya está.
Me han gustado mucho. Artista plástica, y últimamente has escrito libros, uno de ellos se llama Quillace o no, el libro que tienes que leer antes de morirte, y otro Cipariso, que luego hablaremos al final de él, que hablan de muerte, y hablan de cementerios.
Fíjate qué punto más raro, ¿verdad?
¿Qué punto más raro?
Es muy absurdo todo.
Espera, escucha esa introducción y nos metemos en ello. 900-137-137, por si queréis preguntar. Queremos dar un paseo, yo lo hacía como tú. Me encantaba pasear por los cementerios. Vamos a invitar a nuestros oyentes que lo hagan.
Los próximos minutos los vamos a dedicar a hacer un extraño y curioso paseo. Nuestro destino, los cementerios. Un cementerio es el lugar donde se depositan los restos mortales o cadáveres de los difuntos. La palabra cementerio viene del término griego koimeterion, que significa dormitorio, porque según la creencia cristiana, en el cementerio los cuerpos dormían hasta el día de la resurrección. Dependiendo de la cultura del lugar, los cuerpos pueden introducirse en ataúdes, féretros o sarcófagos, o simplemente envolverse en telas para poder ser enterrados bajo tierra o depositados en nichos, mausoleos, criptas u otro tipo de sepulturas. A los cementerios católicos se les llama también camposantos, dado que en Pisa, cuando ateniéndose a medidas de higiene, la autoridad ordenó cerrar el cementerio, que había sido construido en el siglo XIII dentro de la ciudad, el terreno fue cubierto con una gran capa de tierra que las galeras pisanas habían traído de los lugares santos de Jerusalén. Los cementerios, esos lugares llenos de leyendas, provocan miedo, incertidumbre y hasta sorpresa. Esta noche deseamos conocerlos en compañía de nuestra invitada.
¿De cuándo, Marta, te viene esta costumbre de pasear por los cementerios? A mí me decían que estaba loco cuando a mi padre decía, me voy.
Sí, a mí también un poco.
Vas ahí, te vas a encontrar con los muertos.
Bueno, pero yo creo que cuando te dicen que estás loco es que vas por el buen camino.
¿Tú crees? ¿No?
Sí, yo pienso así. Bueno. Yo creo, esto es que cada familia las costumbres. Yo de pequeña iba pues a poner flores y a ver todo aquello y no me creaba mayor estrés, ni siquiera me inquietaba. Entonces, ya de mayor, pues viví en varios sitios y uno de los lugares que me gustaba ir de los sitios, varias ciudades, varios pueblos donde estuve, para relajarme tantos colores, supongo yo, digo yo, no lo sé para qué, eran los cementerios, pero es que realmente es que se está muy a gustito allí, cuando estás vivo, a lo mejor de muerto también, pues no sé. Pero, digo, se está muy a gustito, es aquello muy, muy tranquilito, hablas con la gente.
¿Has visitado muchos cementerios?
Hombre, a ver, en España solo tenemos 17.000 cementerios.
¿17.000?
17.000. Es una burrada. En Madrid tenemos más de 200 y pico.
¿En Madrid?
Solo en Maricuni de Madrid, 200 y pico. Es muy complicado, he visitado, pero vamos, supongo que me moriré antes de visitarlos todos. Está bien, o sea, yo creo que hay que viajar y hay que ir al cementerio, a la librería de viejo y al mercado.
Sí.
Y ya sabes más o menos cómo es una ciudad con eso, ¿no?
Vale, muchas preguntas tengo para ti. ¿Por qué se plantan cipreses en los cementerios?
Bueno, hay una cuestión botánica bastante cierta, que es que, claro, el ciprés introduce las raíces hacia abajo, como si fuera un iceberg, ¿no? No expande. Hay otros, como el sauce llorón, que es preciosísimo y además le va al pelo a un cementerio que está llorando, ahí va a quedar pintado. ¿Qué pasa? Que las raíces levantan tumbas. Entonces el ciprés no tanto. Levanta también, que yo los he visto. Pero bueno, no es una cosa exagerada. Y luego también, de ahí surgió el otro cuento. Hay una leyenda preciosísima, Ovidio. Bueno, sería larga de contar, pero es muy bonita, ¿no? Que habla de cómo el ciprés está llorando por todos nosotros, ¿no?
Ya. En muchos otros países hay culturas de visitar cementerios. En España no mucho. El cementerio quizá da miedo, da un cierto
riesgo. Cambiando la cosa. Yo cuando empecé con esta movida de que será unos 10 años ya, era así el tema de la locura, y pero bueno, qué exageración. Y bueno, me acuerdo que hicimos una visita aquí en Madrid muy muy cañera y metimos a una gente en un autobús de dos pisos y nos llevamos a la Almudena y luego al cementerio de San Isidro. Y bueno, era un poco raro, pero es que ahora mismo yo ya veo que cada vez hay más gente.
¿Que hace visitas a los cementerios?
Sí, bueno, eso.
¿En España?
Es, sí, no hay, es imparable. O sea, yo vi, lo que hacíamos fuera, el español hace las cosas fuera.
Sí, vas a Londres y visitas algunos en Italia.
O a París, quien no ha estado, ¿no? Entonces es un poco como, lo haces, o al judío, ¿no? Pero claro, aquí no lo hacemos, pero ahora ya ha cambiado, yo que aquí sí. Y además es que ahora también los cementerios se han puesto muy majos y muy simpáticos, antes eran muy bordes. Porque antes entrabas y te miraban de una manera sospechosa porque pensaban que o bien estabas tratando de sacar psicofonías y cosas de estas que son más de este mundo, o bien estabas tratando de hacer un pequeño acto de vandalismo, vete tú a saber qué ritual extraño. Y realmente la gente que va a los cementerios no tiene esta necesidad de pasar ese miedo o pasar ese... Van para conocer las burradas que hay ahí, porque hay verdaderas joyas que están escondidas, son museos al aire libre. Van para conocer las historias de la gente que están, que son muy curiosas algunas, y desde luego yo creo que van para sentir precisamente que la vida se pasa, que esa es la gran lección de pasear también por un cementerio, que la vida se nos está escapando. Entonces claro, cuando sales de una visita de esas, te vas a un bar, lo primero a tomarte unos vinos y
a celebrar que estás vivo.
¿Te entra un hambre? Claro, a celebrar que estás vivo.
¿El cementerio o el lugar que más te haya llamado la atención en nuestro país que hayas visitado?
El lugar...
La tumba, bueno, no sé, o...
Bueno, tengo una que es espectacular, además. Me gusta mucho porque la tenemos aquí en Madrid, pero porque estoy convencida de que es una ángela esculpida por Monteverde, un escultor italiano que estaba súper de moda, de una familia tremendamente adinerada que se pudo permitir que le hicieran en Roma la escultura, que pesa toneladas, traer un barco y está en el cementerio de San Isidro de Madrid. Hay algo increíblemente especial en esa escultura. Es una escultura viva, es un ángel vivo. Esa es quizá es mi lugar donde yo me refugio. O sea, me descargo de energía. Sí.
Vale. Sí. ¿Por qué ese culto a la muerte en nuestro mundo tan macabro, que da tanto miedo, que ocultamos, negocio por otro lado?
Negocio. Yo pienso que hay mucho negocio. O sea, yo creo que habría que abrirlo y vivir esto de una manera mucho más natural de lo que lo hacemos, empezando por los niños. Nosotros, por lo menos los que estamos hoy en el estudio, nos han educado en un miedo, en un ahí no se entra, ahí no, y tú al cementerio no vienes, y es una serie de cosas así. Y cuanto menos se habla, es como si no fuera a ocurrir. Si no mencionamos que nos vamos a morir, no nos vamos a morir. Es que nos morimos. Y claro, cuando eso pasa, pues así pasa. Mira, a mí hay una cosa que me cabrea mucho, y son el tema de las unidades del duelo. Es que flipo.
¿Por qué?
O sea, ahora resulta que el duelo solamente lo pueden manejar los psicólogos. Me sorprende muchísimo. O sea, el duelo es una cosa natural. Claro, ¿qué ocurre? No me extraña que lo manejen los psicólogos, pero si a los 4 días tenemos que volver al trabajo.
Yeah.
Pero si nos escondemos en los cuartos de baño para llorar, pero claro, los psicólogos y psiquiatras, y acabaremos empastillados. Es que no puede ser así.
Cuando antes era algo natural, ¿verdad?
Claro, antes se vivía el duelo. Vamos a ver, ¿es verdad que el luto era muy largo? Pues posiblemente, pero es que un duelo dura mucho. Y un duelo es un proceso. Y tiene que tener su tiempo. A veces se acelera en gente que lo lleva de otra forma, y hay gente que no. Pero tiene que tener un tiempo. Entonces, a lo mejor a mí no me importa que desaparezcan las señales del luto. Bueno, pero que se respete que hay una persona en duelo y que tiene que estar pasando por ese proceso. Yo no creo que enfermáramos tanto.
Ya. ¿Te da miedo la muerte a ti?
Nos ha jodido. Claro. Totalmente. Pero, ¿sabes qué? He perdido yo el miedo un poco con el tema de los... A la mierda, que no me hace ninguna gracia morirme. Pero bueno, que me tendré que morir. Pues lo que he visto es que me voy muriendo día a día. O sea, es así, tenemos pequeños... Es un cambio de existencia, porque aquí nadie sabe lo que hay al otro lado. Por tanto, pensemos que es un cambio de existencia. Nos quede, o bueno, el que crea en Dios, y eso es divino, ¿eh? O las otras creencias. Pero bueno, yo creo que simplemente con pensar que es un paso hacia algo, que no tiene por qué ser malo, precisamente. Los últimos testimonios, además, de la gente que viene de la muerte, habla maravillas. Yo no sé si está todo trucado para que ahora pensemos de otra forma y ya no tengamos miedo. Pero no parece que sea una cosa excesivamente chunga. Entonces, pero hay que pensar, nos estamos muriendo ya. Entonces...
Y es la única certeza que tenemos en nuestra vida,
pues,
¿no?
Pues sí, porque la de volver, yo no conozco a nadie que haya vuelto.
Ya. ¿Y los cementerios es un invento de los cristianos? Aunque
sí, claro, claro.
Siempre ha habido un culto a los muertos.
Es un invento nuestro. O sea, es un invento... nuestra manera de enterrar aquí en Europa. Pero era una cuestión de higiene. Que ocurrió, pues, que...
Antes los enterraban en las iglesias, ¿no? Dentro de las iglesias.
Claro, efectivamente. Y era un negocio estupendo, pero llega un momento en el que las iglesias no tienen preparados, es todo física, no tienen preparado recibir tantísimos cadáveres. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí en España, en pasajes, tuvieron que... Era tal la cantidad de cadáveres que estaban metiendo dentro, que las miasmas... En Guipúzcoa, que las mismas estaban contagiando a todo el mundo. Entonces la gente iba a hacer los oficios y salía ya con medio muerto, porque claro, no podían estar así. Entonces es Carlos III el que dice, vamos a meter, el Estado ya entra y vamos a meter a higienizar. Porque claro, la Iglesia no quería perder su parte, lógicamente.
Incluso hubo un tiempo tuvieron que abrir el tejado para que se ventilara la Iglesia.
Sí, 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 claro, lógico. Es que era impresionante. Luego llegaron las pestes. Es que era un tercio de la población el que se perdió, un tercio de la población. Pues es que estamos locos, ¿dónde íbamos a meter tanto cuerpo?
Yeah.
Entonces sí que empezaron ya a crearse estos lugares. Claro, la Iglesia lógicamente llega y dice, sí, pero es suelo sagrado. Ya sigue, sí, la mitad de los cementerios que tenemos siguen perteneciendo a la Iglesia. Uh-huh. Las 8.000.
La idea de la muerte ha ido cambiando a lo largo del tiempo.
Claro. Sí, sí. Y la idea de manifestar el dolor que nos provoca. En la expresión artística se ve clarísimamente, porque, por ejemplo, todos estos cementerios, en los que ahora nosotros visitamos, favorecemos que haya visitas y tal, son del 19, finales del 19, principios del 20. Entonces, claro, estamos en una etapa donde está el neogótico, el neorromántico, el neoegipcio. Era una manera de decirle al arquitecto que me está haciendo el palacete, oye, prepárame el panteón. Entonces, los panteones son increíbles, son en miniatura palacios, que es que claro, te quedas maravillado y dices, pero ¿qué hay aquí? Esto es divino. Algunos están en muy buen estado y otros están en muy mal estado.
Dices en tu libro que son auténticos museos, ¿no? Luego te pido que nos des unos cuantos para visitar a nuestros oyentes. Pero hay tumbas parlantes, hablas de tumbas parlantes.
Bueno, es una tontería que se me ocurrió por decir que, claro, están los epitafios. Entonces la gente deja en la lápida o en el nicho, en la piedra, escritas sus últimas palabras. A veces las ha dejado él escritas y otras veces se las ponen. Entonces, claro, yo cuento que tú vas distraído por un cementerio y de repente miras y lees en un nicho y algo que te flipa. Esa es la tumba parlante, de alguna manera te está hablando. Entonces, somos los crack en epitafios.
¿En España?
En España, bueno, los números, ¿sí? Sí.
¿Cachondos?
Súper cachondos. Bueno, algunos son terribles. Hay de todo, ¿no? Sí.
¿Te acuerdas de alguno?
¿De los terribles o de los cachondos?
El que quieras. Cachondo terrible. Si te quieres...
Al más cachondo es... No. Es que el más cachondo es uno que a mí me sigue pareciendo maravilloso. Porque después de haber leído tanto... O sea, a mí me he reído mucho también. Es que te partes, ¿no? Con ciertas cosas. Pero hay uno que está en San Justo, que es el de No Comment.
San Justo...
Es brutal. A mí me parece brutal. No Comment. Me parece genial. Es redondo, es breve, es conciso. Me gustan los breves. Porque, claro, poemas grandes hay muchos, pero a veces te aburren un montonazo. En Huesca, por ejemplo, hay una señora maravillosa que es que da cuenta de todo lo que pasó hasta que se murió. La pierna que le dolía, los años que estuvo tumbada en una cama. Es un poema de... que dices, no me lo puedo creer que esté leyendo esto. Te cuenta todo. Todo por lo que pasó, pobrecita mujer, ¿no? Pero es una cosa sorprendente.
Acuérdate de sitios que nos tienes que decir. Lámparas de huesos, ¿hay lámparas hechas de huesos?
Lámparas, no, bueno, sí, fuera de España. Es que yo no sabía que nosotros teníamos esto del interiorismo óseo que he llamado yo. Yo lo había visto siempre fuera de. Entonces, hacemos, sí, hay iglesias, la iglesia de los Capuchinos de Roma es una de las más inquietantes. Son osarios, ¿eh? Y entonces allí entras y te encuentras con lamparitas hechas con huesos. Y toda una hornacina y una columna y todo muy bonito, ¿no? Todo muy colocado así, muy pensado. Supongo yo que los omoplatos los voy a utilizar para esto. Y es una cosa que no te lo puedes creer cuando estás allí. Pero es que en España tenemos uno.
¿Dónde?
Pasa que no es bonito en cuanto a que no tiene lámparas. No sé si los de Wamba me van a decir, ¿es Wamba o Bamba? Yo digo Wamba. Un pueblo que empieza con W, el único que tenemos en España también.
¿Dónde está?
En Valladolid.
¿Sí?
Wamba.
¿Y qué pasa en ese
Hay lugar? Una capillita... Bueno, capillita, una capillaca. Pero lo único que tiene es que están las calaveras apiladas así. Es muy bonito cómo están apiladas, están muy colocaditas. No tiene una estética espectacular, pero ahí están. Y cuentan que, pues se llevaron varios camiones y uno de ellos, ¿quién fue? Severo Ochoa, me parece que fue, que pasaba por allí y para investigar se llevó unos cuantos huesos. Y también cuenta la gente de Wamba que el Chicho Ibáñez Herrador, es que se las traía. En el 1-2-3 puso como premio pasar una nochecita ahí.
En Wamba.
En Wamba. O Wamba, que ya nos dirán. Pasaron nochecitas creo que ganaron, la pareja ganó el premio y todavía están esperándoles en Wamba que vayan. Bueno, fueron nunca. Cuéntale eso, me pareció gracioso. No me digas.
Si estáis escuchando, bueno, estáis escuchando en Valladolid seguro y conocéis ese pueblo, decirnos si es Wamba o Bamba, igual vamos a ver si nos dan ese premio a nosotros.
Ay, qué bien.
Vamos.
Vamos.
¿Hay ciudades dedicadas a los muertos?
Sí, claro, mira, por ejemplo, a ver, los cementerios son ciudades de los muertos. Nosotros en Madrid tenemos la Almudena, la mayor necrópolis de Europa.
¿Sí? ¿La mayor?
La mayor, 5 millones de muertos. Ahora más, seguramente.
Imagínate. 5 millones de muertos.
Es inmensa. ¿Tú te has perdido nunca la Almudena?
Sí, me he perdido muchas veces.
¿Y quién no?
No pensé que hubiera tantos. ¿Sí? Y luego hay una parte nueva que han hecho...
Sí, la parte nueva que es... A mí no me gusta cómo se hacen ahora los cementerios, pero es inevitable. Nos estamos yendo a lo práctico. Y además ahora todos son columbarios, porque todos nos vamos a quemar.
¿Columbarios?
El columbario es son un nicho muy chiquitito donde cabe una urna cineraria con las cenizas. Mm. O varias urnas, claro. Que también esto para ahorrar. Que para siete, pues para siete es más barato que para... cosas.
Ya. Cementerios en Madrid, decías que había ¿cuántos? ¿Madrid?
En Madrid 200 y pico.
¿Hay, la comunidad de Madrid? ¿Hay para la comunidad judía?
Para, o sea, está pasando una cosa. ¿Dónde está el de la... Ahí yo estaba y no me acuerdo ahora. Está ahí arriba. Está en un pueblecito que ahora no me sale. Y estamos teniendo un problema con el de comunidad judía, porque parece que se está... Que hay más judíos que posibilidades de enterrarse, entonces... Y los musulmanes también estaban empezando a tener problemas para poderse enterrar. Es que, claro, nosotros respetamos, y es que no tiene nada que ver la manera de enterrarse un musulmán o de un judío.
Sí.
Y nosotros las leyes sanitarias mortuorias son muy duras, entonces ellos no quieren ataúdes, porque su cuerpo tiene que estar tocando tierra. Y claro, ahí hay un dilema entre esto es higiénico, no lo es, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pero nosotros, ingleses, tenemos a patas también, sí. Alemanes. Que quieras. Italianos.
Había un cementerio de ingleses muy cerca, quería hacerlo en el centro de Madrid, ¿no?
Lo tenemos, y se puede visitar también, y David Battle además es uno de los hombres más pintorescos, es divertidísimo, y te lo enseña.
¿Y dónde está?
Pues en la calle, me parece que se llama Fontanares, mira, hay una ruta que es fantástica, para una mañana. Cementerio de San Justo, cementerio de San Isidro, las sacramentales, que son sí. Muy monas, y están las dos pegaditas. Te vas por una calle y llegas al cementerio de Santa María, que está la calle que está pegadito al cementerio de San Isidro, y luego al cementerio de la Sacramental de San Lorenzo, que está en la calle de la Verdad. Quédate cuenta, ¿eh? Por la calle de la Verdad iban los ataúdes entrando en el cementerio. Eso es una cosa.
Como te gusta, ¿eh? ¿Has visto alguna vez un fantasma en los cementerios?
No, pero me encantaría.
Mucha gente dice que allí es donde están los muertos.
No, al contrario, mira, eso te hablaba antes. Yo tenía inquietud con eso, no por bueno, sí, porque soy muy miedosa, muy cobarde, pero yo tenía inquietud y le pregunté en un que tuve la suerte de coincidir con ella, a Sol Blanco Soler, que estuvo contigo en la cena, encantadora, además, un amor de mujer, y le dije, mira, Sol, yo tengo esta duda absurda mía y quiero que me digas si están ahí, porque como ella va con, ¿cómo se llama?, con quién va,
Paloma Navarrete.
Paloma Navarrete, exacto. Y me dice, mira, Marta, olvídate, en los cementerios no te vas a encontrar un fantasma. Mira qué raro me parecería que ocurriera eso. Porque según ella, se quedan impregnadas las esencias o las energías en las casas. Y dije yo, claro, tiene lógica. Pero si aquí no ha venido, ¿cómo se va a quedar alguien en un sitio tan nuevo? Tiene lógica que no estén. Entonces a mí, Juan, nunca me ha pasado nada.
Pero te pasó algo con, tengo por aquí, ¿no? Con, en Poblenou, en
Barcelona. No, claro, pero no fue un fantasma, eso fue yo que me colé por donde no debía. Estaba en una ruta de estas nocturnas, porque los cementerios ahora hacen rutas nocturnas que son bellísimas y que yo recomiendo porque es precioso, con música. Claro, es un ambiente como el que creas tú aquí, muy íntimo, muy bonito. Entonces, claro, hay actrices y hay música y es precioso, os lo recomiendo. Bueno, pues yo me invitaron a la de Poblenou y había una parte que estaba vallada y valla que veo y dije, uy, esto, a ver por qué tiene esta valla. Hasta que me metí donde no debía, porque estaba en obras. Ya sabes. Pero no sabía lo que me iba a encontrar. Entonces, si me hubiera encontrado con un fantasma, no habría corrido tanto. Me encontré con la espectacular, el top ten de las tumbas del escalofrío que cuento yo, que es el beso de la muerte, que no hay una tumba como esa en el mundo. Porque es un esqueleto con alas, preciosísimamente tallado, porque es un buen trabajo, no de taller, un buen trabajo de escultura, y está sujetando a un joven que le está cogiendo, que le está clavando los huesos en la piel y le está robando, le está dando un beso así en la sien y le está robando el último aliento. Pero claro, yo me cagué de miedo, porque es que la calavera, como tiene las cuencas y esa parte no está iluminada, claro, te mira y te sigue. Y yo decía, no puede ser. Entonces, claro, me pillaron además, me pilló un vigilante que me salvó de ahí, menos mal. Me sacó de allí.
Tengo aquí que eres uno de las privilegiadas que has estado en el campo de las calaveras. desveladas.
No, pero es que hay que proteger ese lugar.
¿Dónde es eso?
Sino muy raro, en Navarra, en Estella.
¿Y qué hay ahí?
Es extraño. Es un lugar que tú no has estado.
No, eso no.
Te gustaría. Bueno, pues y luego te tomas unas gambas con gabardina que las hacen riquísimas allí por esa tierra. Es un sitio que un hombre, que Luis García Vidal, que es considerado como uno de los outsiders, un artista extraño, pero luego tenía muchísima escuela el tío. Iba a pintar a Montmartre, fue uno de los primeros españoles que fue allí a la placita y expuso su obra. Trabajó en el taller de Picasso, ojo con él. Bueno, pero este hombre yo creo que se algo le pasó y entonces empezó a trabajar con ramitas, con palitos, unas esculturas que son efímeras, de ahí la pena de que no se protejan. Y son calaveras de 7 metros, mitad de un campo.
¿7 metros?
Y son algunas, incluso más grandes. Es una cosa inquietante. Un lugar... Pero él lo hacía... Yo creo que... Claro, no tiene mucho sentido el humor. Pero... Porque hay un carrito de niño atropellado y tal. Es un poco violento. Lo que pasa es, claro, él odiaba. Él tenía mucha rabia contra los accidentes de tráfico y los errores que se cometen cuando... Y también hay una parte, claro, la entiendo. ¿Qué te estaba contando de este sitio que se me ha ido?
Las calaveras gigantes que había.
Las calaveras gigantes, sí. No, pero te estaba contando una cosa que ahora mismo ya no me acuerdo. No, sí. Que él lo que pretendía, y él lo dejó escrito, era... No que se le reconociera como un gran artista, porque no tenía tampoco esos aires de grandeza. Sino que se le reconociera como alguien que había trabajado la muerte, que había tratado de hacer que el resto de la gente la tuviera presente. Porque haciéndola presente, estaba dando calidad de vida. Entonces tiene mucho sentido lo que hizo. Lo que pasa es que no lo tienen muy allá.
Cementerio de Morilla, quizá acabamos con eso.
Morilla, divertido, donde yo quiero que lleven mis cenizas, porque va a ser un sitio súper cachondo que tenemos en Salamanca. Este sitio raro. Pues no se entierran personas, se entierran obras de arte.
¿Sí?
Obras de arte.
¿Por ejemplo?
Pues mira, por ejemplo, bueno, hay unas cenizas, perdón, están las cenizas de Klosowski, que es verdad que lo enterraron allí, porque además...
Perdón, ¿quién era Klosowski?
Klosowski era un poeta, al que machacaron mucho, porque era muy muy verderón, qué palabra, pero así, era verdad, muy así. Y bueno, tiene la mitad de las cenizas están allí, pero es que se hace un entierro a la vieja usanza, preciosísimo, con una serenidad, pero hombre, hay gente seria también, está, me parece que una maqueta de Los Golpes Bajos... Hay un Pontiac.
Es un coche.
Es un coche. Sí, de Daniel Utray. Javier Utray, perdón. Lo metieron, lo enterraron. Y además era genial porque cuando yo fui dos ocasiones, la primera vez había un cristal y te asomabas en la gran. Había una increíble tumba en el suelo y te asomabas y veías el Pontiac. Y dices, ostras, está aquí el coche. Pero luego resulta que, yo no sé lo que pasó, rompieron el cristal y ahora han puesto una placa de hierro. Entonces te asomas y ves una placa de hierro. Dicen que el Pontiac está debajo, espero que siga estando debajo. Me parece un sitio muy divertido.
¿Cuál puede ser el futuro de los cementerios ahora que...?
Desaparecer.
Sí.
No tengo la más mínima duda. Desaparecer. Las obras, o sea, a ver, lo estamos viendo. Cada cierto tiempo se hacen las mondas y las familias nos reclaman a sus
¿Qué
familiares.
¿Qué son las mondas?
Es una cosa terrible que consiste en que, pues esto es un poco escatológico. Se sacan los cuerpos. Es que esto es muy largo para contar porque además es peliagudo. Esto me han contado además los enterradores muchas cosas. Bueno, se sacan los cuerpos, se quitan los huesos, se separan de lo que es madera y demás. Eso se mete en una bolsita pequeñita y eso se mete en la misma tumba. Si es que la familia está presente y permite que se vuelva a enterrar eso en la misma tumba.
¿Y sigue pagando por la tumba o...?
Exactamente, y sigue pagando por la tumba. ¿Qué pasa? Que muchas veces se tiene que hacer una reducción de huesos, no mondas, mondas es un poco antiguo. Ahora se dice reducción de huesos más fino. Se tiene que hacer una reducción y no, la familia pasa. Pero que si se dejan urnas, acaban de incinerarle y se dejan urnas en... Muchos crematorios tienen una especie de estantería, que yo la he visto, con urnas de gente... Pero
no,
si la acaban de incinerar, ¿cómo se te va a haber olvidado? Pues ahí están. ¿Qué te digo?
Marta, una pena que no tengamos más tiempo.
No hay problema.
Como te has venido de Zaragoza, ¿prometes venir algún otro día?
Prometo, claro, a reírnos un rato. Vale. De la vida y de la muerte.
Cipariso es un libro que has escrito para niños.
Claro, hay que empezar antes. El truco es ese. Este es muy bonito porque tiene unas ilustraciones que son divinas. Y habla de eso, habla de los niños que pierden a sus mascotas y las mentiras que les contamos los padres. Entonces hay cuatro mentiras y están reflejadas en el cuento esas cuatro mentiras y al final tiene un mensaje de esperanza para que los niños empiecen ya... de una manera mucho más natural lo viven ellos que lo vivimos nosotros, ¿eh?
Ya. Y un cementerio que tengamos que visitar ineludiblemente.
El que esté más cerca de tu casa, siempre digo lo mismo, empieza por lo más cercano, te compliques.
¿Te van a enterrar o te van a incinerar?
No tengo ni idea, si es que yo no pienso.
¿Pero tú qué te gustaría? ¿Enterrarte en un sitio que estuvieras allí? O
no, no tengo ninguna gana, eso es un proceso demasiado lento, yo creo. No vaya a ser que además me despierte y me quiera salir todavía a dar guerra. Es que no...
Porque eres guerrera, ¿eh?
Sí, no sé. Tengo pensado mi epitafio, ese sí.
¿Cuál sería?
Vivió.
Sí, señor. Gracias, Marta, ha sido un placer. Aquí que sí. Sigamos acostándonos juntos durante mucho tiempo. Ojalá. Compartiendo radio.
Y Miguel, no me falles.
Bueno, ahí vamos a estar. Y tú no me falles, sigue escribiendo esas cosas y viniendo de vez en cuando al programa. ¿Forma de contacto contigo?
Pues la web es muy fácil, es el apellido mío, lo que pasa es que el apellido no es muy fácil, pero bueno, es sanmamed.net.
¿Sanmamed?
Sanmamed.net y el correo marta@sanmamed.net.
Gracias, buen viaje a casa de nuevo.
A ti.
Que sigamos
gracias.
Compartiendo el tiempo.
Fenomenal.
Gracias, y que sigamos viviendo.
Por supuesto.
Intensamente.
Por supuesto. Intensamente, sí, señor.
Gracias. Con esta música nos vamos hasta Zaragoza para daros respuesta a muchas de las preguntas que nos estáis haciendo de algo que anunciábamos la semana pasada en Pinseque. ¿Se llamaba así el pueblo, Carlos?
Correcto, se llama así, Pinseque, sí, sí. Vale. Muy cerquita de Zaragoza.
En Pinseque, muy cerquita de Zaragoza, se van a reunir unos cuantos expertos organizados por este señor que os ha hablado. Carlos Ollés, buenas noches, Carlos.
Hola, Miguel, buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, ya en la recta final. Muy, muy nervioso, como siempre me pongo yo en la recta final, porque claro, quiero tener todo atado y no obviamente a veces pues no se puede conseguir.
Bueno, ¿cuánto tiempo llevas organizando estas jornadas?
Bueno, este es el séptimo año consecutivo que hacemos como sociedad SIPE, ¿eh? Lo que pasa es que llevábamos más años haciendo jornadas de misterio.
SIPE, Sociedad de Investigaciones Parapsicológicas y, a ver si lo he dicho bien.
Exobiológicas.
Y exobiológicas. Vale, durante 7 años Carlos Ollés y un grupo de compañeros están organizando. Esta vez toca en Pinseque, muy cerca de Zaragoza. Días, la semana que viene, ya nos toca, ¿no?
Sí, sí, el 6 y el 7 de la semana que viene, que es sábado y domingo de la semana que viene.
6 y 7 de diciembre. Mucha gente nos preguntaba cómo poder llegar allí, si había que reservar, porque es gratuito todo esto, ¿verdad?
Correcto, la entrada es gratuita, lo único que sí que vamos a hacer una entrada solidaria, que decimos nosotros que tendrían que acceder la gente con 1 kilo de comida no perecedera.
Vale, ¿eh? Arroz, azúcar, ese tipo de cosas súper necesarias, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Para un comedor que vais a hacer o...?
Es simplemente para Banco de Alimentos.
El Banco de Alimentos, vale. Vale, 6 y 7, Pinseque, Zaragoza. Dime la gente que va a estar. ¿Qué ponentes?
Bueno, vamos a ver. La editorial Sidonia dona un galardón a los nuevos investigadores que lo tiene este año, Jesús Ortega.
Sí.
Y luego seguimos con Luis Silva, uh-huh. Juanjo Sánchez Oro, Francisco, ¿sí?, Contreras, Fran Recio y David Parcerisa. Tengo que decir una cuestión, que este año se nos ha caído Marcelino Requejo de la lista, bueno, por indisposición médica, ¿de acuerdo?
Ya. Yeah.
Esperemos que pronto se recupere Marcelino, ya que es el primer año que no estará con nosotros.
Bueno, eso deseamos, que se ponga rápidamente bueno Marcelino. Con diferentes temáticas, ¿verdad? Parcerisa supongo que hablará de los Anunnakis, Luis Silva hablará de alquimia, ¿no?
Correcto. Mira, David Parcerisa hablará de la conspiración Anunnaki. Juan José Sánchez Oro de tecnologías inesperadas en el mundo antiguo. Luis Silva, por ejemplo, en mitoalquimia.
Uh-huh.
Jesús Ortega, lo paranormal, realidad o ilusión.
Uh-huh.
Y luego Fran Recio, psicofonías, dónde, cómo, cuándo y por qué. Y Francisco Contreras, de Incógnita, diario de un reportero. La verdad que los temas son todos muy, muy interesantes y que estoy convencido que a la gente les encantará.
Entrada gratuita, como nos preguntabais, 6 y 7. Lo único que hay que llevar es por lo menos 1 kilo de alimentos no perecederos para ese banco de alimentos. ¿Cómo pueden reservar? ¿Hay que ir de alguna manera antes? ¿Hay que reservar de alguna forma?
Hombre, normalmente la gente no reserva, pero vamos, como la semana pasada ya dimos un correo, hemos tenido una respuesta bastante positiva sobre el correo. Uh-huh. Ha habido mucha gente que se ha interesado por todo este evento. Y bueno, pues si quiere la gente de alguna forma ponerse en contacto con nosotros por alguna duda que puedan tener, cómo acceder, cómo llegar, dónde está, bueno, pues que nos escriban al correo electrónico y de alguna forma pues nosotros intentaremos subsanarles o quitarles, despejar las incógnitas que puedan tener.
Vale, dinos, Carlos, qué correo electrónico ese.
Correcto, sipe-a,
sipe-a.
Correcto, arroba.
Arroba.
Live.com.
Live en inglés, ¿no? Vida.com.
Correcto, correcto.
Sipe-a, arroba live.com es el punto de encuentro donde os podrán dar más datos de ese próximo congreso que se hace la semana que viene. Carlos, gracias. Nos gustaría estar con vosotros, como en otras ocasiones. A ver si para el año que viene podemos compartir esas experiencias con vosotros, ¿vale?
Vale, perfecto. Sabes que para nosotros sería una gran ilusión que tú estuvieras con nosotros.
Y para mí, para nosotros, estar ahí. Y tranquilo, que va a salir súper bien, no estés nervioso. La verdad es que éxito, qué cantidad de gente. Daos prisa si queréis ir, ponedos en contacto. Hay 200 plazas, ¿no? Solamente.
250, sí.
250. A ver si pilláis sitio, ¿vale? Carlos, mucho éxito, gracias por tu trabajo. Fuerte abrazo, hasta pronto.
Un abrazo muy fuerte, amigo, y enhorabuena por el programa.
Se te quiere. Fuerte abrazo, chato. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Y tenemos que terminar este tiempo dedicado al misterio. Había un concurso y estos han sido los cinco ganadores: Eva de la Vega, del Facebook, Gustavo Carvajal, de Las Palmas, Rosario Gómez, de Huelva, Antonio Ibáñez, de Alicante, y Marcelino Ramírez, de Madrid. Ponedos en contacto con nosotros para daros la dirección y os mandaremos ese regalito. Gracias a todos por esas constantes llamadas. Un placer haber estado juntos estas dos horas. Gracias a los que han venido a vernos. Espero que volváis a repetir. Y ahora os dejamos. En siete días volvemos aquí a Radio Nacional a volver a abrir este espacio en blanco y con la invitación de que sigáis en esta sintonía. Hasta las cuatro, un poquito de nuestra mejor música. Cuidaros, ha sido un placer. Nos vemos.